Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro de encontrarles en estas noches de verano, en este rato que tenemos por delante. Vamos a disfrutar mucho juntos y vamos a recuperar momentos, bueno, momentazos de Herrera en COPE. Lo vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar. Se queda con nosotros. El currículum y la hoja de servicios profesionales de Francisco Luzón, Paco Luzón para los íntimos, ocupa esta mesa del estudio. Si yo les hablara de él, tuviera que relatarles sus peripecias en el mundo de la banca, la que ayudó a transformar, debería referir no pocos lugares, pocos momentos, pocas responsabilidades en entidades como el Banco Vizcaya, el Bilbao Vizcaya, Argentaria, el Banco Santander, el Banco Exterior de España, en fin, horas y horas y muchas horas dedicadas a las finanzas. A las finanzas como uno de los responsables que con mayor bonomía y a la par con mayor agrado e interés y profesionalidad ha servido. El pasado 6 de noviembre, Francisco Luzón anunció públicamente que es paciente de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que le fue diagnosticada en octubre del 2013. Un día empezó a notar algunos síntomas, acudió al médico y el médico se la diagnosticó. Y desde entonces, ¿cómo afronta la vida Paco Luzón? Se vale por sí mismo. Ha entrado, no puede hablar. Porque una de las principales consecuencias de la progresión de esta esclerosis es que efectivamente te afecta, es muy selectiva, no afecta, por ejemplo, los músculos del ojo, puedes mover el ojo, sí afecta a otra musculatura que es precisa para vivir con todas las condiciones. Sin embargo, sí que se vale por el mismo. Ocurre que en su teléfono móvil tiene una aplicación en la que él con dos pulgares escribe con rapidez y esa aplicación verbaliza a través del altavoz del teléfono celular lo que él quiere decir. Pues oye, ¿me traéis la sal? O hay que ver qué día más bonito hace o qué mal está jugando el Madrid. Yo le pedí una entrevista al señor Luzón. Y el señor Luzón, que por cierto acaba de anunciado la creación de la Fundación Francisco Luzón para combatir la enfermedad, para apoyar la investigación, me la ha concedido. Yo le agradezco mucho que haya venido, que venga con su aparatito y sus pulgares. Ustedes escucharán una voz que no es la que le pertenece, pero lo que dice esa voz sí le pertenece a él. Así que, sí, dime si me permites el tuteo, Paco. Dicen que no hay dos enfermos de ELA iguales, y que los primeros síntomas son distintos en cada caso. A ti te aparecen unos meses después de jubilarte. ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo llega? ¿Cómo te preocupa?
Hola, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. En mi caso, las señales empezaron a manifestarse en la forma de hablar. Hablaba como un borracho, cuando yo nunca he sido un bebedor. Eso es bastante habitual en la ELA vulvar, que es la que yo padezco. En esos momentos no tenía ni idea de que había una enfermedad, que era la ELA. O sea, que pensamos que era un tema menor.
El diagnóstico tarda casi un año. Eso es muy común en casi todos los casos, ¿no? Se trata de ir descartando otras enfermedades hasta que se llega a la conclusión de que se tiene ELA. ¿Ese recorrido cómo es? ¿Cómo es ese tiempo de incertidumbre, Paco?
Muy duro. En mi caso, a medida que se empezaron a desechar otras enfermedades, mi mujer y yo nos íbamos preocupando cada vez más. De hecho, a partir de un momento, deseábamos que fuera un cáncer con tratamiento y cura. Fue una época de desconcierto, miedo y dolor.
Hay un momento en el que decides vosotros acudir a algunos centros médicos internacionales, vais a Nueva York, a Minnesota. ¿Confiabais en la sanidad española? Cuando llega ese momento se tiene la sensación de que hay que buscar la cura como sea.
Lo hice en busca de una segunda opinión por consejo de un amigo neurólogo puertorriqueño. Quería conocer además cómo veían los doctores americanos la evolución futura de la enfermedad en Estados Unidos y qué se estaba haciendo en esos momentos.
Y una vez que lo comunican a un enfermo, las primeras semanas, Paco, ¿cómo son? ¿Te hundiste?
No. No me hundí porque no fue una noticia que recibiese por sorpresa. El proceso duro fue el de todo el año 2014, donde, prueba tras prueba, ya hacia septiembre, todo apuntaba a que había una gran probabilidad de que fuese ELA.
¿Y cómo reaccionó tu gente? ¿Alguien les preparó, les asesoró, les aconsejó? ¿Notas de cambios en ellos, en los hijos, en tu mujer?
La que más de cerca vivió este proceso fue mi mujer María José. Ella era yo y yo era ella. A nuestros hijos y familia les fuimos informando con cautela. El tema lo fuimos asumiendo todos juntos, poco a poco. No hubo ningún momento dramático. Sin duda alguna, una familia cercana y amorosa es buena para todos. Algo importante cambió en nuestra relación familiar. Se hizo más próxima y amorosa.
¿Cómo se prepara uno para empezar a no controlar el cuerpo? Pero claro, manteniendo la cabeza en plenas facultades. Es decir, ¿qué es lo que más le cuesta a uno o lo que más le va a costar a uno?
Cuando pienso en eso, siempre llego a la misma conclusión. Ha sido la dureza de mi vida y los valores y principios con los que he vivido los que han forjado mi carácter y personalidad. Ahora me voy dando cuenta que eso es lo que me ha preparado para esta situación. Ahora lo que más me cuesta admitir es que empiezo a no ser autosuficiente. Y lo que más me duele es ver cómo sufre mi familia por mí. E intuyo que eso seguirá siendo así hasta el final.
Estamos hablando con don Francisco Luzón, con Paco Luzón, a través de un sistema que tiene aplicado a su teléfono celular, a su teléfono móvil, mediante el cual yo estas preguntas se las he adelantado, he escrito estas respuestas que se están verbalizando. Procedes, Paco, de una familia muy humilde. Tuvo que irse de Cuenca al País Vasco para ganarse la vida. Pasaste por algún que otro apuro, pero llegaste a lo más alto a base de esfuerzo personal. Y cuando digo lo más alto, es muy alto. ¿La enfermedad te ha cambiado? ¿Te ha devuelto esos valores de antes? ¿O los has tenido siempre presentes?
Yo no he cambiado para nada. Yo soy el mismo de siempre, con mis virtudes y defectos. Y estoy orgulloso de que mi viaje vital siempre lo hice con los mismos valores y principios.
¿Por qué has decidido hacer tu enfermedad pública en este momento? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no callarla?
Lo he hecho ahora después de conocer a fondo la realidad de cómo se trata la ELA en España, de conocer la realidad de los enfermos y después de hablar con mucha gente del mundo sociosanitario e investigador. Así como de poner en marcha mi fundación para ayudar a los enfermos de la ELA. Ahora me siento fuerte y con ilusión. Y por eso me ha parecido también oportuno el hacerlo ahora.
La propuesta a través de la Fundación, ¿cuál es? ¿Por qué dices que son los médicos los que tienen que girar alrededor del paciente y no al revés?
Hablo de la ELA. En esta enfermedad el paciente tiene que ser atendido hasta por 7 especialistas sanitarios. Y el paciente, que se va agotando muscularmente y muchas veces anda en silla de ruedas, e incluso con respiración asistida, lo que no puede hacer es peregrinar de experto a experto, neurólogo, psicólogo, logopeda, fisioterapeuta, nutricionista, neumólogo y terapeuta ocupacional, en varios hospitales o dentro de un gran hospital. Lo que hay que hacer es que todos esos expertos en la ELA reciban y traten al enfermo juntos en un sitio dentro del hospital en una unidad especializada en la ELA.
Un enfermo de ELA, yo lo sé por experiencia, necesita, como decíamos, varios especialistas, ¿no? Pues eso, neurólogo, psicólogo, como tú ahora mismo hablabas, nutricionista, logopeda, neumólogo. Te estás tratando por la sanidad pública española. ¿Qué echas de menos, Paco? ¿Qué baches le encuentras a los tratamientos y al proceso?
Pues sigo echando de menos que haya muy pocas de estas unidades especializadas en el país. Y me duele porque veo que pocas personas de la administración sanitaria autonómica y local conocen de verdad esta enfermedad. No tiene que haber muchas unidades multidisciplinarias expertas en la ELA. Todo lo contrario, debe haber pocas, pero bien dotadas en calidad y cantidad. Y lo que echo muy de menos, y eso sí que me parece grave, es la baja calidad de vida de muchos pacientes en su domicilio, especialmente en familias que viven lejos de los centros urbanos, por la falta de la asistencia social necesaria.
Tengo entendido que tuviste la oportunidad de regañar al ministro de Guindos sobre la inversión pública para el ELA, hay apenas 1 millón de euros, casi 1000 muertes al año, casi las mismas que se lleva por delante la carretera, y la inversión en prevención es mucho más alta.
Yo no le regañé. De Guindos y yo nos conocemos hace tiempo. Lo que le dije es que para invertir 1 millón de euros en investigación en toda España, es mejor no invertir nada. Si queremos que las 120.000 personas que van a desarrollar la ELA en España entre los que viven ahora, no la desarrollen, debemos invertir al año por lo menos 400 euros por cada uno de ellos. Es decir, debemos invertir por lo menos 50 millones de euros al año. Y eso meterlo ya en los presupuestos autonómicos y nacionales del 2017.
¿Y hay algún tratamiento nuevo, algún tratamiento esperanzador? ¿Hay algún tipo de posibilidad si se invierte?
Hoy hay varios ensayos en marcha a nivel mundial. Se va avanzando, pero muy lentamente. Por eso es claro que hay que darle ya un fuerte impulso a la investigación en Europa y en España, y si se hace, yo no tengo ninguna duda de que aparecerá la solución. Pero si seguimos así en España, dependeremos totalmente de la investigación externa.
Paco Luzón, además de proyectos de investigación, la Fundación Luzón quiere ser una plataforma de concienciación, de experiencias compartidas de los propios enfermos. ¿Cómo se va a articular?
Ya lo estamos haciendo con 13 hospitales de toda España y con 7 asociaciones de pacientes, los dos colectivos que más de cerca tratan a los pacientes. Y eso lo vamos a completar a través de una web potente con la que informaremos y nos interconectaremos con los pacientes de forma continuada.
Hay una pregunta de percepción que adelantamos, pero que ahora con más razón todavía la hago. ¿Cómo se consigue esa serenidad?
No me malinterprete. Yo no soy perfecto ni soy un héroe y, como todo ser humano, tiene sus momentos mejores y peores. Y a veces el desasosiego y el miedo se apoderan de mí.
¿Sabes que en las redes sociales, cuando se conoció la enfermedad de Paco Luzón, aparecieron los de siempre, los que decían que por su la trayectoria como banquero te recordaban los emolumentos por la jubilación, no encontraba ningún aspecto por el que sentir empatía, ¿no? ¿Qué dirías?
Nada especial. Yo hago lo que creo debo hacer. Y lo primero que hice fue pagar 33 millones de impuestos por los 65 que recibí. Y ahora estoy dedicando toda mi vida, y mi apoyo económico, a los enfermos como yo. Nada más puedo añadir. Cada uno es cada uno.
¿Has descubierto... es una pregunta personal. ¿Cosas nuevas en tu esposa en este tiempo?
Ella siempre ha sido una mujer maravillosa e increíble. Sin ella yo no estaría hoy aquí de pie y con mi espíritu firme. La enfermedad la ha convertido en un ser superior.
Sé que hay una canción de Mercedes Sosa que dice: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¿Por qué te gusta esa canción de Mercedes Sosa?
Porque apunta a la esencia del universo y del ser humano. O aceptamos el cambio por duro que sea o nos hundiremos en la miseria de la desesperación.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que en la mesa y en el juego se conoce a las personas. Pero yo añado algo más. También en los viajes.
¡Qué sabiduría! ¿Eh? ¡Qué sabiduría!
Esto es una reflexión que me ha llevado mucho tiempo.
Sí. Lo sé.
Pero yo quiero que le deis la importancia que tiene.
Si tú, en vez de nacer en España, hubiera nacido en China, hoy sería uno de los grandes filósofos.
Sería Lao Tse.
Claro.
Lao Tse. En el viaje, usted descubre, porque los viajes salen, brotan, las manías de las personas en escenarios que no son los habituales para él. Claro, tú te vas a Vietnam con alguien y esa persona que va a Vietnam se comporta de forma diferente que como lo hace en
Morón.
Valderrábano, o en Morón. Y entonces tú coincides con él o con ella en el viaje y algunas cosas te incomodan. El tío es el más pesado del mundo, el más cagón del mundo, el que juega en la defensa todo el rato, no se gasta un duro, el que pone problema en todos los escenarios, uh-huh. El que pone... Esto, Goyo, ¿tú cómo lo englobarías?
No, en este caso el rarito soy yo.
Bueno, entonces, claro, no, es que no exactamente, puedo... claro, es al revés aquí.
Sí, no puedo hacer un estudio sociológico sobre el particular. Todos hemos dormido con un señor al lado o una señora, no nuestra habitual pareja, que roncaba o que hablaba por la noche.
Nuestra habitual pareja también puede ser que ronque.
Sí,
yo.
Sí, pero eso no tiene tanta gracia. A fin de cuentas, donde hay costumbre, de asco, ¿no? Donde hay confianza. Pero el raro soy yo, desde el comienzo del viaje, desde antes de planificar el viaje. Yo me voy de viaje en razón de distintos factores: el artístico, el gastronómico y el mercadillo. Ya, yo no viajo si no hay una oferta artística en condiciones, una oferta gastronómica, y esto lo subrayo, no entro en cualquier sitio. Yo no soy de comerme un sándwich ni de comerme una hamburguesa, tampoco de pagar grandes sumas de dinero por comer en un buen sitio.
Sí, que no hace falta.
No hace falta, sino buscar sitios muy bien seleccionados. Y luego en cada ciudad a la que voy ha de haber un mercadillo, un rastro. Y siempre me llevo un pequeño objeto de ese lugar a casa, como souvenir. Esto no es ninguna rareza. Estudio las ubicaciones de los hoteles. Solo viajo en ventanilla si voy en avión. Y duermo cerca de la ventana. Tengo que viajar con mi kit de supervivencia, que consiste en un antifaz en dos tapones y mis pastillas de melatonina. Sin eso, no soy persona.
Mariví, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Cuánto lo celebro? ¿Cuánto lo celebro? Y dígame,
mira,
dígame, ¿qué viaje fue aquel?
Mira, ay, Carlos, lo mío fue. Mira, nosotros tenemos unos amigos desde jovencillo, parejita, ¿no? Que salíamos juntos, entrábamos, pero claro, hacía una pila de años que no salíamos, entrábamos juntos y decidimos un verano de irnos, somos de aquí de Málaga,
sí,
pero de irnos a los hoteles estos de Almería que son familiares para los niños, que es más baratito también,
sí,
claro. Y nos vamos a un hotel con ellos, yo llevaba mis dos niñas y ellos llevaban la suya, o solo tienen una. Bueno, pues nada más llegar al hotel, las niñas no meriendan porque no lo tenemos contratado y vale dinero. Y digo, bueno, ¿eso cómo va a ser? Las niñas tendrán que merendar, ¿no? Sí, pero es que no lo tenemos. Nosotros tenemos la pensión completa y la merienda no entra. Chiquilla, bueno. Tu niña lleva botella de agua, dame que beba la mía, porque es que una botella de agua, 1,50 euros, eso es muy caro. Ay, madre mía. Por la noche nos sentábamos a ver los espectáculos y a bailar. Si tú te vas a comprar una cerveza, mira, la compramos a media y bebemos entre las dos. Digo, ¿esto cómo va a ser? Ay, ay, ay. Pero el colmo fue un día que nos vamos y nos subimos en el barco este que va por la bahía, que lleva el cristal abajo, que te va enseñando el fondo del mar.
Sí,
bueno,
muy bonito.
Bueno, sí, precioso. Nos subimos y ahí que va mi amiga, iba un hombre con una plancha, ¿no? Asando sardinas. Asando sardinitas. Y te daba una consumición mientras que tú estabas en el barco viendo todo aquello, pues tú ibas bebiendo y ibas comiendo. Pero claro, entraba solo una consumición. Yo me puse muy mala. Ay, me embarqué y me puse malísima. Ay, y esta coge y se pone a comer sardina, y yo le decía, ay, Mari, por Dios, qué mala soy. ¿Y tú cómo estás con... ¿Y tú cómo vas a echar la sardina ahora? Así que se bebe su vasito de tinto con limón. Me dice, ay, niña, pues yo voy a pedir otro. Digo, para eso pagado, ¿no? Digo, no, si está comiendo sardina, tiene que beber por cojones. Se va a coger... Le pide otro al tío, le dice el tío, señora, pero este ya un euro. Dice, ¿qué dice un euro? Digo, las sardinas me las trago yo a palo seco.
Y pues no me diga usted, ¿por un euro no se compró una bebida?
Por un euro no se compró una bebida, la encogía.
¿Y así cuántos días estuvieron?
Ay, estuvimos seis días. Seis días que le eché la cruz y le di a mi marido, como esta gente se vuelvan a enterar que vamos a algún lado... Yo no voy, ¿eh? Esta gente se quedan en Málaga, vamos. Y que coma sardina en su casa y que beba lo que le dé la gana.
Si la gente juega en la defensa cuando vas de viaje,
sí,
bueno,
sí,
es desagradable.
Sí,
sí.
Pero yo es creo... un clásico, ¿eh?
Sí, sí.
El compañero pero esta... de viaje rata.
Pero esta yo creo que ya era...
Sí, se lleva
sí,
la palma.
Sí, está
un top, euro.
Esta es top, está del top.
Un euro, dice, anda.
Comete la sardina aquí en plan seco.
Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Nuestro programa.
Gracias, señora.
Mire, mi caso es un caso que suele ser habitual, es subirte en el AVE. Yo tomé el AVE en Madrid, el tren AVE en Madrid, en Córdoba, en dirección Madrid. Con la sorpresa de que llevé a un señor abogado, que yo es que no lo sabía, no lo conocía, pero lo deduje por la conversación que mantuvo con otro colega o con algún amigo... desde Córdoba a Madrid, por teléfono, hablando de una clienta con pelos y señales de su proceso de divorcio y su antecedente y sus escarceos que había tenido con las otras parejas, y privarse en absoluto de dar nombre y apellido, de que si era la hermana, sí, la hermana de fulanito, de copas, tú no recuerdas que esta que iba así, que iba asado, que la... Bueno, yo estuve, aparte de que con la cabeza hinchada, me amargó el viaje por la falta de ética profesional y de esto que dices, por Dios, en manos de quién estamos.
Y, o sea, desde Córdoba hasta Madrid...
De Córdoba a Madrid hablando de su caso... De
a voz en grito, además.
¿Qué?
A voz en grito.
Bueno, con el móvil sin privarse ni en voz bajita, yo lo llevaba detrás, hablando como estoy hablando yo con usted. Oh.
Y no le dijo usted, oiga, y al final, ¿y esto en qué va a acabar?
Bueno, sí que le dije, al final cuando me bajé, porque como suele suceder en estos casos... Suelen ser personas que además pueden dejarla una sentada cuando lo llama al orden. Y cuando ya me bajé del tren, me giré y le dije, mire usted, digo, voy a hacer un llamamiento a su ética profesional. Es una vergüenza que haya venido usted todo el camino hablando de clientes suyos que posiblemente les paguen un buen dinero y que esté aquí todo el mundo escuchando de quién está usted hablando. Y el caso que se traía entre manos. No.
¿Y qué respondió él? ¿Qué respondió?
¿Y él qué dijo?
Se quedó un poco cuadrado. Digo, hombre, la ética profesional está para cumplirla. Yo soy del gremio sanitario y eso lo llevamos a rajatabla. En algunas ocasiones también, tengo que puntualizar.
Ay, los fósforos, qué buenas historias nos cuentan.
Pausa y seguimos con un crack de la música, Camilo VI.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí andamos, ¿eh? Recordando lo mejor de una temporada de radio. Y ojo con lo que viene ahora. Un grande de la música.
No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado.
¿Quién va a ser sino Camilo Blanes Cortés? Natural de Alcoy, como a esta hora saben desde aquí hasta el Japón.
Camino perdido entre dos aguas.
Es decir, el hombre que no tiene edad. Camilo VI, buenos días.
Muy buenos días. Y con muy buen humor y con muchas ganas de todo. Eso. Es que contagiáis.
No, mira, si te dijera todo lo que nos has contagiado tú a nosotros a lo largo de nuestra vida, imagínate. Es decir, ¿esta canción tiene cuántos años?
Pues no sé contar hasta ahí, la verdad, pero muchos. Como, pues, ¿será que del año 74?
Bueno,
sí, por ahí.
Pues todos los que estamos aquí nos la sabemos de memoria, ¿no? ¿Oye?
Madre mía.
Sí. Porque ha estado cantando bajito
cuando nos toca caminar por la calle, por donde sea, siempre preferimos que el viento esté a nuestro favor.
Exacto.
Lo intentamos.
Acabas de cumplir la feliz y redonda cifra de tus primeros 70 años y lo celebras con un disco triple que tengo yo aquí en la mano. ¿Dónde está lo que tú consideras que es lo mejor tuyo?
No cabe todo, porque ya que dices, voy a hacer un lanzamiento de 100, 200 canciones, es imposible, ¿no? Pero hay 60 de las que no han salido, muchas en CD o en vinilo, o hay canciones incluso inéditas, otras con el calor del público, en directo, e incluso alguna ranchera que casi nadie me ha oído, como homenaje a México. Es un homenaje en realidad a todo el mundo de habla no hispana y no hispana. Pero ni está todo lo que está, pero lo que está sí es.
Sí. Claro, te pregunto, ¿es elegir 60 canciones entre las más de cuántas has compuesto e interpretado?
Madre mía, pues muchas más. Cabría como otros 3 CDs más.
Sé que tendrás que llorar.
Llorar, 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 llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Claro, esto es inaudito e inédito, las dos cosas.
Sí, las dos cosas, sí, y no ha salido en ningún disco. O sea que eso es de una actuación en directo que me dio por cantarla como homenaje al público asistente. Y
¿en México?
Se grabó muy bien, sí. Y entonces, pues, buena para devolverles todo el cariño y todo lo que han hecho por mí, porque mira que han hecho, ¿eh?
Hombre, tú sí, un señor que ha vendido, espérate, es que tengo aquí la cifra, porque antes...
Sí, más de 100 millones.
100 millones de discos. Oye, 100 millones de discos, pues eso lo podrán decir.
Hay quien llega a los 170, yo digo. Uy, eso ya son muchos números, yo no sé contar hasta ahí.
Es decir que has dejado 52 sencillos en el número uno, en el número uno de listas, de una o de otras listas.
Y consta, ¿eh?
Claro, has liderado, en fin, en países el favor del público, tu éxito ha llegado hasta Japón y... ¿Hasta el Japón? ¿En el Japón?
Sí, en el Japón también fui número uno, sí.
¿Cantaste en japonés alguna vez?
¿En japonés? No, nada más dije unas palabras. Y aparte, unas que no me sabía también las interpreté, porque dije la canción Celos. Uh-huh. Dije en inglés tal, en italiano tal. Y cuando fui a decir en japonés, y no se me ocurrió nada, y dije, alguien que lo pasa muy mal.
Y Camilo, ¿cuándo revientas tú en el mundo? ¿Cuál es el éxito que de verdad te hace a ti llegar a América y en aquel momento ser, particularmente en América, un dios?
Pues en algunas partes con el Algo de Mí, a partir de Algo de Mí. Y en otras, que es el mercado fuerte de México, en Quieres Ser Mi Amante, que yo lo decía, pero ellos entre ellos luego se hacían su propio convenio, su propio arreglo y apaño.
Escuchen, escuchen.
Me acostumbré a tus besos y a tu piel.
¿Este ha sido el gran número uno tuyo?
Fue el que marcó, definitivamente, el quién iba a ser Camilo. Y salió, lo sacaron como de paso, porque yo en realidad era un rockero. Como muchos
con los botines y con
tu, sí, claro, sí, con sí, tu como grupo, muchos sí. de nosotros. Y la sacaron como de paso, y sin embargo, fue la que se quedó y la que definió realmente quién iba a ser.
Es decir, Algo de Mí vendió más que Jamás, o vendió más que el Vivir Sin Ti, o más que...
Pues la verdad no lo he puesto nunca en la balanza, pero sé que son números...
Amor a Mar, por ejemplo.
No, fueron todas, porque después de triunfar Quieres Ser Mi Amante en México, por ejemplo, redescubrieron las tres o cuatro anteriores. Y a partir de ahí es que han sido todas hasta hoy en día. O sea...
Tú sabes que, por ejemplo, Vivir Así Es Morir de Amor, que es la caña de España, esto...
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Yo me gano un sobresueldo cuando los meses que están cortitos con... Yo pincho en fiestas, ¿no?
Y la, necesariamente la tienes que...
No, ¿cómo que necesariamente? Además, la tengo estratégicamente guardada para el momento que considero cuando ha caído algo. Hay veces que tú ves que la gente va mucho a la barra, que estás... las tres últimas no te han funcionado bien, sí. La gente te ha bailado, pero no. Y entonces...
Dices, bajas para acá.
Claro, bajas un poquito, dejas 30, 20 segundos... Algo baja la anterior canción, como si algo estuviera decayendo, y entonces metes, vuélveme a poner desde el principio otra vez, metes
la
rompiendo así esto.
Y la gente enloquece.
No, enloquece. Viene gente de todas las edades, viene de todos los tipos, y empiezan a hacer unas contorsiones, se la saben de memoria, la empiezan a cantar, hay un video de mi madre José. Video.
Sí, señor. De una interpretación mía. Eso. Yo hago la noria y todo eso lo hago.
Y tú, y cuando llega.
Rodar como una noria, yo ahí.
Y cuando llega el momento, porque es vigente y es actual, sí, es decir, sí. Es que ya no puedo más.
Exactamente. Ay, ya eso no se me da fenomenal. Más. Tú sabes que yo estuve a punto de ser detenida, ¿sí?, en un concierto de Camilo.
¿Por qué?
Pues porque perdí muchísimo la cabeza. Bueno, yo es que soy fan loca, ¿eh? O sea, totalmente. Entonces, Camilo estaba cantando en la caseta de los Jardinillos de Albacete y él también se vino arriba. Entonces salió a la pista. En la pista no había nadie porque éramos todas personas un poco con cabeza hasta que llegué yo, claro. Y empezó a cantar Fresa Salvaje. Y es que a mí Fresa Salvaje me enloquece, porque sé hacer eso de...
Es un hit.
Y entonces me fui a la pista, me enloquecí de una manera tan absoluta que vinieron dos personas
con mi fuiste más salvaje que fresa.
Exactamente. Y entonces me combinaron a calmarme. Me llevaron a la puerta y me dijeron, haga usted el favor, que
además,
es
la señora versión, mayor. Hay una versión megatecno de Fresa Salvaje.
Oh, sí.
¿Eh? Fantástica,
sí,
¿eh?
Mismo, sí.
Ahí está. Ahí, mírala.
Es un álbum.
Ahí hago eso yo.
Fresa salvaje,
cuerpo de mujer.
Fue la primera
primera canción que yo escuché de Camilo Sesto en el Parque de Atracciones de Madrid.
Así,
en tus comienzos, fíjate. Sí, señor. Sí, señor. Y la bailé también como un descosido. Eso nos une a María José y a mí.
Sí, sí. Como las malditas. Como las malditas.
Podíamos hacer un dúo.
Fresa salvaje.
Además de lo que has compuesto para ti, has compuesto para sí, más
para,
personas.
Para más gente,
para
sí.
Para Faquel y para Ángela, para mucha gente.
Sí, para José José de México, incluso para Leonardo Yuri, el hijo de Leonardo Yuri, argentino. Uh-huh. Y para Lani Hall, que es la esposa de Ángel Palmer. Y para Lucía Méndez. Uh-huh. Y para Marisol, de aquí de España, uh-huh. que hizo nada más que una obra de teatro. Se llama Quédate a desayunar. Pues hasta ahí también estoy metido. He hecho mucho, hasta un himno al equipo de fútbol de Bujalance.
¡Hombre! Sí, hombre.
O sea, sí, ya... ¡Qué grande, por favor! Es enorme. Con eso ya se ha coronado Camilo ya.
Sí. Igual plancho un huevo que fría una corbata.
¿Te da pereza componer ahora?
No, lo que pasa es que componer por componer y ir metiendo en un saco cosas, inquietudes o secuencias o situaciones, no me gusta. Prefiero, en el momento que tengo que hacer algo, todo eso lo tengo, toda la inspiración y lo que haga falta lo tengo guardado dentro de mí. Simplemente con apretar un poco sale a flote rápido. Uh-huh. Pero así dedicarme, porque una más, pum, al saco, una más, al saco, una más. Y si viene alguien a pedirme una canción, decir, a ver, ¿cuál de toda esa barbaridad quieres? No, eso no lo hago. Prefiero hacer a medida, saber qué es lo que vas a defender, saber qué es lo que sientes cuando lo cantas y hacerlo de nuevo sobre la marcha.
¿Y a qué dedicas las horas de tus días?
Eso me recuerda a alguien de Cuenca. Pues hacer lo que cualquier ser normal o no, no sé. Porque me gusta mucho cuidar el jardín, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta enterarme de las noticias, de todo lo que pasa a mi alrededor o cercano o que interese a la sociedad, a ver en qué puedo ser útil de alguna manera que no sea solamente cantando.
¿Y qué música te gusta escuchar cuando no te escuchas a ti?
Pues últimamente estoy muy, muy metido en un grupo que se llama Dardem. Uh-huh. Que tienen sacado un disco que se llama La Brecha y la verdad no tiene nada que ver conmigo, afortunadamente, porque si no sería repetitivo y tal, pero el grupo Dardem este me gusta, es un grupo rockero, pero me va.
¿Sientes algún tipo de nostalgia escénica de los grandes escenarios que has abarrotado de miles de personas?
¿Nostalgia? No, lo que tengo son buenos, buenísimos recuerdos. Y son tantos. O sea, imagínate, si llevo cantando desde el parto.
Camilo, nosotros sí tenemos nostalgia de ti y de verte en un gran escenario y de ser parte de ese público que te aplaudiera. Sería un buen momento este, celebrando tus 70 años, el por lo menos hacer un teatro, darnos ese gusto a todos los que somos camilistas hasta la última célula.
Y a mí también me gustaría, pero quizá las condiciones, el tiempo, o algo bien organizado, bien coordinado, bien hecho, porque es que a mí soy muy exigente conmigo mismo. Y si no es algo que realmente brille por sí mismo y esté súper bien hecho, yo creo que la gente no se merece eso. O sea, alguien que ha estado dando su vida y su alma entera, pues si tengo que subir, quiero subir realmente con todas las de Dios.
En mi playlist hay otra canción de Camilo que me entusiasma. Y con esa ya lo paso mal, que es la que hiciste por excelencia, en Jesucristo Superstar, Getsemaní, que es una belleza. Y además es una interpretación, para mí, sublime. No creo que haya habido otro Jesucristo Superstar como tú.
Sí.
Pero fíjate,
eso
¿no?
decía Joy Weber.
¿Verdad?
Sí, sí, pues según Joy Weber dijo que era la mejor versión.
Claro, y además en un momento en el que no se llevaban los musicales, o por lo menos no había tanta proliferación de musicales como ahora. ¿Por qué solo Jesucristo Superstar? ¿Por qué esa vía no fuiste más veces, Camilo?
En ese momento no era momento, porque en ese momento no teníamos ni subvenciones, ni sponsors, ni patrocinadores, ni ayudas del Estado, ni nada. O sea, lo hice porque yo quise realmente y porque puse yo todo el dinero de mis bolsillos y por eso salí adelante y dije, esto lo tengo que hacer yo. Porque si llego a estar esperando algún sponsor, patrocinador o subvención...
Pero en taquilla fue muy bien.
Fue muy bien, lo que pasa es que era tal desembolso que sabía que no iba...
A empatar.
Eso es. Y entonces dije, no, es el momento de cortar, simplemente hice los 4 meses que había dicho y después me fui por el mundo cantando también eso y era la única manera de sacar partido.
Cuando comencé.
¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que se ha dicho estos días de ti, que ha sido mucho?
No, sobre todo la lealtad, el sentirla, ya no simplemente verla, no, sino el sentirla de los medios y el ver gente que siempre ha estado ahí, o sea, que te das la vuelta y dices, joder, con todo lo que he dicho y no hay nadie, qué pena, ¿no? Pero el darme la vuelta y ver que ahí está la prensa, el público y todo el mundo que tiene que estar, eso es realmente lo más, lo que le da un sentido y un estímulo enorme a mi vida. Uh-huh. Para seguir queriendo dar lo mejor.
Querido Camilo,
hay habladas, una por ahí, o sea que si no me han oído, ya no cantar, hablar con música. Ahí también está.
Hasta siempre, campeón.
Muchísimas gracias y siempre que quieras, yo aquí.
Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
En fin, damas y caballeros, hay un... estudio de la Universidad de Alberta, en Canadá, que tomó 250 muestras en 23 piscinas y 8 jacuzzis de 2 ciudades. Y en el análisis detectaron muchísimos nanogramos de orina por litro. Luego me dieron durante 3 semanas 2 piscinas de 416.000 litros de agua, que ya es agua.
Mucha agua.
Y había 30 litros de orina, que también son 30 botellas de casera gordas.
Correcto.
De casera amarilla, ¿eh? A ver. Y en una piscina de el doble, había 75 botellas de casera. Amarilla. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. Señora, buenos días.
Buenos días, qué alegría oírle.
Igualmente, señora.
Bueno, mire, mi experiencia fue en un crucero sobre los años 90. El barco no era de estos barcos de ahora, era más pequeño. Entonces había un jacuzzi, pues terminaba, veías el mar, una preciosidad, al lado de la piscina. Pero era pequeño, cabíamos unas 6 personas. Bueno, estábamos relajándonos, contándonos cosas y de repente había un señor que empezó a tirarse ventosidades y no puede usted imaginarse las burbujas, cómo subieron, el olor que nos inundó. Yo salí pitando de del jacuzzi y los detrás mío diciendo, aquí ya no nos metemos más en todo el crucero.
Pero ¿cómo diferenciaron ustedes la burbuja, hombre, ventosidad de la burbuja propia?
Porque
del...
yo estaba a su lado y la oí.
Claro.
Y, a ver, yo soy muy perceptiva, además Oiga, de verdad que era oloroso, ¿eh? Y él se quedó tan pancho, ¿eh?
A ver.
Él se quedó y los demás salimos pitando.
Él se desahogó.
Un jacuzzi artesanal.
Pero, y él, es decir...
Las burbujas del jacuzzi, burbujas de... Bueno, pues si usted ha visto el jacuzzi, ya sabe. Pero es que lo que debía tener este señor dentro suyo debía ser acumulación de un mes.
Sí, claro. Ahí, ahí. Porque hacía además de ruido...
Hacía ruido, hacía olor.
Ay. Madre mía, debajo del agua.
Hombre, pues por encima del agua. Yo lo percibí y dije, le dije, oiga, usted es un maleducado. Y encima se me puso a reír el tío.
Le daría la risa floja, mientras claro. Cualquiera aguantaba luego en el jacuzzi. Con la risa floja.
Un día cualquiera, en un curso de natación, piscina cubierta, 8 tíos en la misma calle... Cada uno de nuestro padre y nuestra madre, cada vez que hacíamos unos largos y parábamos para que la monitora nos diera instrucciones, un individuo se ponía el pulgar en un agujero de la nariz
y
soltaba un bufío.
Como los futbolistas.
Y luego en el otro agujero y mocos patos. Pero lo peor fue cuando lo hizo ya 2 o 3 veces, que se ve que destapó por ahí alguna cueva gorda y le salió una pellá que parecía un gorrino de destete. José Luis, buenos días.
Hola,
Luis,
buenos
perdón, buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Alguna piscina especialmente cerda, recuerda
pues,
usted?
Pues sí, no, cerda no, cerdísima. No. Eso fue visto y no visto. Yo tenía 2 niños pequeñitos, de 4 o 6 años, y mi mujer nos fuimos una de las veces que nos íbamos a la piscina cuando yo descansaba del trabajo. Y total que nos vamos a la piscina y estuvimos allí el día, y ya que nos vamos a venir... Le digo a la mujer, coge, venga, ven, mientras tú recoges me doy yo un largo. Bueno, pues me doy un largo y cuando voy a llegar a un par de metros o 3 y veo una cosa flotando por ahí, por la piscina. Digo, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Digo, qué raro, ¿qué es eso? Me voy acercando y me voy acercando. Oye. Coño, que había 8 o 10 mojones de mierda allí, ¿sabes?
Flotando.
Eso yo lo he visto.
Esto
en el mar.
Asqueroso.
¿Identificó usted si de una sola persona o de varias?
Pues ya no lo sé yo, pues eso ya no lo sé yo. Pero que había 8 o 10 mojones de mierda allí, que eso era
no
insoportable.
Me ha quedado claro lo que había.
Sí, ¿y cómo lo quitaron? ¿Cómo lo sacó?
Buenísimo. ¿Perdón?
¿Cómo lo sacó?
¿Quién, yo? Yo no saqué nada, era la piscina pública.
Pero vendría alguien con una bolsita o algo.
Ah, pues no lo sé, yo no me acuerdo si avisé o no avisé, yo no me acuerdo ya, porque ya hace ya muchos años. Y era una piscina pública de la Junta Andalucía.
¿Y qué es lo que dice usted que había en el agua?
No.
8 o 10 mojones de mierda.
Ahí está. Es que no había quedado claro.
Pero serían de ser humano.
Claro, es que...
Porque yo en una piscina de Puerto Vallarta, en México, y eso lo he visto con mis ojos, presencié como una iguana, estaban sueltas por el jardín, se metía, hacía sus cositas y salía. O sea, tú te estabas bañando con las iguanas, pero las iguanas hacían lo mismo que algunos cerdos. O sea, se hacían pis y lo que no es pis en la piscina.
Eso es muy
bien. Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hasta aquí esta hora. El sábado que viene nos volvemos a encontrar en estas noches de verano en Lo mejor de Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Sigue Herrera en COPE. Cuando dice que no, no sabíamos qué día. La atracción es con tiempo, pues va a ir ahí. Ma destino es el único amor que no muere más. Al improviso del corpo, te acorde que no muere. Se sigue del più grande que c'è. Y no importa si vive una historia diversa, porque ogni volta yo torno innamorato di te. No, così non va. Yo cerco un uomo que mi dia l'eternità. Baci tuoi, mi accendi ma non basta quel che resta, no, mi basta sai, perciò vorrei pensarci un po', l'attrazione col tempo può svanire sai, ma resti l'unico che non muore mai, il tono che non cambia mai, i discorsi che tu fai, le frasi che oramai io già conosco. Parole che non dici mai,
que atendo no me dai pra segnar mi saio non riesco. Stasera io vorrei furare il tetto, manca l'aria, non ti accorgi che questo abito da sera mi va stretto ormai. Inutile slacciarlo, sai, io sola forse riuscirei senza di te. Così non va, io cerco un uomo che mi dia l'eternità. Tu, coi baci tuoi, mi accendi in mano un basta, quel che resta non mi basta, sai, potresti mai. Tu svegliarti e guardarmi con occhi nuovi, breve eternità. Va, la vita va, sprecarne un giorno è un peccato imperdonabile per noi. Ma se non puoi cambiare più, scendi le scale, io vorrei salire su. Ci sto più.